Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle en este espacio, la Tribuna del Contribuyente, que como siempre esperamos todo el equipo, que la información, por supuesto, que los contadores preparan para usted cada lunes sea de su interés y por supuesto también que las cuestiones muy en específico, muy en particular, que usted esté atravesando con problemas para tratar de estar bien como contribuyente, pues nos las haga llegar para que precisamente sean nuestros contadores los que le puedan dar a usted una guía de cómo resolverlo. Déjeme saludar también, por supuesto, al equipo que hace posible la transmisión de este espacio. En las líneas telefónicas le estará atendiendo mi compañera Silvia Lorena Vega López. Los números telefónicos son el 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde, otra vez, nos volvieron a dejar solo, señor contador Benjamín Luquín Robles, porque el contador Juan Ramón Olagues, pues ya les habíamos dicho, anda en su gira artística. Pero bueno, esperamos que llegue con muchos premios.
Esperemos que sí.
¿Cómo está, contador Luquín?
Muchas ganancias.
Pero... muchas ganancias, exactamente, para que se las reporte al SAT.
Ándale, no, nos comparta también, ¿por qué no?
Efectivamente. Contador Luquín, qué gusto me da verlo y agradecerle, por supuesto, como siempre, de su participación. Buenas tardes.
Agradecido yo, Mercedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo, pues, al equipo Carta Blanca, a Silvia, a Gerardo, a todos allá en cabina. Les mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, también a todos los radioescuchas que son, pues, persistentes y que son así consistentes también, muchos de ellos, porque aquí los escuchamos. O nos hacen planteamientos pues cada lunes algunos de ellos y otros pues nos escuchan esporádicamente. Para todos ellos un afectuoso saludo y los mejores deseos para esta semana que apenas inicia. Y bueno, también aprovecho para saludar a los madrugadores, a los que llegan a despertar el gallo, o los que se paran muy temprano, a las 4 de la mañana si mal no recuerdo, a despertar el gallo, ¿no? Entonces para ellos que hacen un doble esfuerzo, pues también vaya un afectuoso saludo.
Efectivamente, y me sumo también con usted a saludar a las personas que estarán escuchándonos e iniciando su jornada el día martes. Pues bien, el tema de esta ocasión, de esta tarde, son los aspectos de fiscalización 2023. Oiga, por cierto, perdón, ¿no le dejaron encomendada la hojita parroquial?
Ya te iba a reclamar.
No, ya.
Como me dejó la tarea don Juan Ramón, me va a reclamar a mí, pues bueno. No, sí, mira, sí tenemos aquí la nota parroquial, diría él, la gustada sección, ¿no? La gustada sección en donde les damos a conocer cursos y conferencias de nuestra institución, de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, debo decirles que hay algunos diplomados, algunos cursos de mucho interés general, sobre todo para abogados. Este que les voy a comentar es dirigido a abogados y contadores, aquellas personas que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero, si tienen pues el trabajo o están en la aplicación de cubrir esta cumplimiento, esta labor de cumplimiento de prevención del lavado de dinero, tenemos un curso de prevención del lavado de dinero y combate a la corrupción. Este será llevar a cabo de lunes 12 al miércoles 14 y 19 de junio de este 2023, es decir, son varias secciones, son varias reuniones para este tema, en donde se tratará esto que se llama la prevención del lavado de dinero y combate a la corrupción. Creo que es de sumo interés, incluso para funcionarios públicos en el tema de combate a la corrupción. Y bueno, también tendremos un diplomado en costos, un diplomado en costos 2023 que dará inicio el 23 de junio, el 23 de junio próximo. Si tiene interés, si tiene pues la intención de conocer más acerca de los costos que se aplican en las empresas, pues creo que es un diplomado muy interesante, muy a tiempo para que lo puedan tomar. Nuestro Colegio de Contadores también se distingue porque desde hace varios años, varias generaciones, han egresado del diplomado en contabilidad gubernamental. Este diplomado en contabilidad gubernamental es para profesionistas que se dedican, pues, están cerca de la función pública y también aquellos que trabajan en la función pública. Entonces, para todos ellos es que este diplomado ha resultado de particular interés, un gran aprendizaje, una profundidad en el mismo, porque hay que tomar en consideración que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se instituyó como obligatoria la contabilidad gubernamental para todas las entidades federativas, para los municipios y para el propio gobierno federal. Es obligatorio apegarse a un esquema, a un tratamiento contable homogéneo. Y bueno, pues nuestro colegio ha sido pionero en este tema de contabilidad gubernamental y año con año organiza este diplomado que tiene pues una gran aceptación por parte ya de ayuntamientos, de tanto de municipios, muchos municipios que se acercan, que mandan gente para que se capacite en este tema y que bueno, vale la pena que lo demos a conocer una vez más, que estemos aquí pues promocionándolo para que puedan inscribirse y puedan cumplir los ayuntamientos, las entidades federativas con esta obligación, insisto, de la contabilidad gubernamental.
Pues
Básicamente son los anuncios que tengo para esta ocasión y bueno, esperemos que puedan obtener más información. Les proporciono el teléfono del colegio, el 33 36 29 74 45, para obtener mayor información o para buscar ahí la forma de inscribirse a estos diplomados o a estos cursos y muchos más. Les doy también la dirección de Instagram para que puedan analizar y ver ahí más cursos que tenemos. Es a través de CCPGJ, a través de Instagram. Ahí pueden encontrar toda la información, todos los contenidos que se generan por parte del Colegio de Contadores y también pues ahí verán todos los cursos que tenemos programados en fechas próximas.
Pues muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, y ya lo había dicho cuando retornamos a la hojita parroquial para que nos diera precisamente toda esta información, que el tema del día de hoy será aspectos de fiscalización 2023. Y lo que usted desee consultar, ya lo sabe particularmente, hágalo a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestro WhatsApp o Telegram. Le pedimos nada más que sea tan gentil de que si nos escribe por WhatsApp o Telegram, revise su mensaje antes de enviarlo, que esté legible la puntuación, la redacción y todo para que lo podamos leer exactamente a pie juntillas y no tergiversar de ninguna manera lo que usted nos quiere escribir. Vamos a ir a la pausa entonces y regresaremos para que el señor contador Luquín pueda ya entrar en materia. Reitero, el tema de hoy, aspectos de fiscalización 2023. No tardamos. Aquí estamos ya de regreso, aspectos de fiscalización 2023, el tema de esta tarde con el contador público, el licenciado Benjamín Luquín Robles. Mi estimado contador, adelante, ¿cuáles son esos aspectos de fiscalización para este año, por favor?
Sí, gracias, Mercedes. Pues mira, desafortunadamente la fiscalización, bueno, pues es una herramienta que utiliza el SAT, pues para traer a los contribuyentes a raya, sí, para traerlos en que estén cumpliendo. Y digo desafortunadamente porque solamente aplica a los cautivos, a los que ya estamos ahí en su inventario, a los que ya somos clientes, para decirlo de manera más sencilla y castellana. Los que ya estamos ahí en su listado, pues bueno, son a los que nos tocan la puerta cuando ven un cumplimiento que a ojos del sistema o del propio SAT consideran que no es apropiado, como que estamos cayendo en algún incumplimiento. La herramienta, la gran herramienta esta del SAT, la plataforma con la que cuenta actualmente, con toda la información que le proporcionamos a través de los CFDIs, a través de declaraciones informativas, a través de diversos medios, tanto el contribuyente directamente como terceros, por terceros llamemos al sistema financiero, los bancos, las casas de bolsa, algunas organizaciones como el Infonavit, el IMSS, etcétera, que cruza información o que puede compartir información con el SAT cuando ésta se lo requiera. Es decir, todo ese cúmulo de información que está ahí ya disponible a través de el universo digital, en donde con un simple clic se pueden hacer intercambios de información, pues bueno, han servido de herramienta bestial, soberbia, impresionante, para tenernos a todos muy, muy vigilados y, como la palabra lo dice, fiscalizados. En este caso, aplica perfectamente esto de fiscalizados. Y bueno, el SAT últimamente implementó un programa que se llama de vigilancia profunda. Este programa de vigilancia profunda trata de evitarle a la autoridad el tener que actuar de manera pues directa, el tener que invertir mucho tiempo, recursos o gente para vigilar el cumplimiento de algunos contribuyentes. Esta vigilancia profunda simple y sencillamente la hace la plataforma, el sistema, el software del SAT. Simplemente hace los comparativos de los CFDIs que hemos emitido, de todos los comprobantes fiscales que hemos emitido, los cruza con las declaraciones que presentamos, es decir, hace los cortes mensuales, ahora con el agregado, que a partir de enero de este año es obligatorio cumplir también con los complementos de pago. Ya existía el complemento de pago desde hace varios años, pero pues no era obligatorio y la autoridad tampoco presionaba mucho para que se cumpliera con el complemento de pagos para aquellos contribuyentes que tributan en base a flujo efectivo o que hacen cobros diferidos de facturas expedidas. Entonces ahora ya se cuenta con todos esos elementos para que aquellos contribuyentes que tributan en base a flujo efectivo o aquellos contribuyentes que tributan simplemente por haber emitido el CFDI, el sistema los puede identificar y pueda determinar la situación fiscal y la situación de cumplimiento de los contribuyentes. Entonces, de manera muy sencilla, de manera muy fácil, la autoridad puede estar vigilando a los contribuyentes en ese cumplimiento. Y en el momento que detecta alguna inconsistencia de que el contribuyente está declarando ingresos de menos, de que no está enterando el IVA correctamente, está declarando menos IVA o más IVA, o que está acreditando más IVA del que le corresponde, en ese momento se detonan ahí las alarmas y se prenden los foquitos, ya sea amarillos o rojos, según el tamaño de dicha falta. Y cuando esto sucede, de manera automática se envía una atenta carta de invitación al contribuyente, en donde le dices: ¿qué crees? Saliste sorteado, saliste con el premio mayor, pero quiero que me aclares, y le mandan de manera específica las obligaciones que a juicio del sistema no están bien cumplidas. Es decir, ya sea el entero de retenciones de impuestos, el entero del IVA o los pagos provisionales que debe efectuar en función de sus ingresos. Entonces el SAT de manera automática le manda esa atenta invitación, y no solo eso, sino que también le deja una invitación, un link, para que de manera electrónica se conecte en una fecha determinada, a una hora determinada, para tener una entrevista, y así lo dice, con el administrador, sí, directamente. Entonces, cuando te dicen eso, pues como que sí te acalambra, ¿no? Como que sí te da miedo. Dice: no, bueno, es que vas a tener una cita con el administrador de recaudación, de la Administración Desconcentrada de Recaudación, y te espera tal día, a tal hora, y así que estate listo, porque ya te dije cuáles son las obligaciones que identifico que no has cumplido. Y bueno, pues ya sabrás, cuando te sucede eso, pues te das prisa para investigar, para aclarar, corres con el contador, corres con todo mundo para decirles: a ver, investiguen esto para ver si tiene razón la autoridad o estamos correctos en el cumplimiento nosotros. Y casi siempre sucede que el sistema es tan eficiente que casi siempre detecta, sí, incumplimientos, ¿sí? Cuando esto pasa, pues el contribuyente se da prisa a darle cumplimiento, a pagar con recargos, a pagar con lo que proceda. Para fortuna de ellos, en este momento todavía no se han efectuado, no se han ejercido las facultades de revisión. ¿Qué quiere decir que no se han ejercido las facultades de revisión? Que es una invitación simple y sencillamente, muy cordial, muy amistosa. Y esto implica que no te van a cobrar multas, ¿sí? Porque te estoy invitando, no te estoy revisando. Y bueno, pues te das prisa, corriges, te autocorriges a la brevedad posible, para cuando tengas tu entrevista ahí con el administrador, te pones guapo, te pones moño, corbata y todo, y pues resulta que no aparece el administrador, ¿no? Simple y sencillamente te dicen, oye, pues ya vimos que ya te corregiste, gracias por cumplir, ¿sí? Pero tremendo susto si le sacaron. Y bueno, eso le ha funcionado de manera extraordinaria al SAT, porque todos sabemos que en cualquier momento, si no nos portamos bien, si no cumplimos bien, en cualquier momento nos puede llegar esa barredora y nos puede, pues, obligar a cumplir de manera coactiva, de manera de presión, ya no de manera, pues, afortunadamente aquí no es tan violenta, insisto, porque no se han ejercido las facultades y no implica una multa. Pero con eso ya sabemos que debemos portarnos bien, que debemos cumplir al 100%, porque si no, también en cualquier momento vuelve a surgir. Y si caemos en inconsistencias sucesivas, es decir, que no son, que somos fallos constantemente en cumplimiento de obligaciones, en una de esas, pues sí nos van a mandar una revisión directa. Es decir, sí nos van a pedir que ahora sí les aportemos toda la contabilidad y que nos van a hacer una revisión. Ya nos llega un oficio ahora sí de auditoría. Y con eso, pues ya vamos a consecuencias mayores, porque ahí sí ya todo lo que suceda puede agregarse las multas de cualquier contribución que hayamos omitido y que sea determinada en el transcurso de la revisión. Y bueno, pues lo más curioso es que nos hemos ido adaptando a esta nueva modalidad, porque ya no interactuamos con personas del otro lado. En la parte, pues, del SAT, ya no tenemos una comunicación persona a persona en donde se acostumbraba y le decían, oye, pues, ahí te van unos varos, ayúdame a resolverlo y lo arreglamos y ahí queda la cosa, ¿no? Eso ya no sucede. Eso era, pues, el estilo antiguo. Ahora es actuar o interactuar con un software, con un sistema que está también monitoreado y vigilado por la administración central. Es decir, ya cualquiera de estas cartas de invitación, cuando son importantes, cuando son relevantes, tienen un seguimiento más arriba, no se quedan solamente con la emisión de la propia, de una administración local aquí de recaudación, sino que pasan la nota más arriba para darle seguimiento por parte, pues, de superiores. Y bueno, esto también, pues, nos habla de que la parte tecnológica se ha asumido de manera importante en esta supervisión, en estas revisiones, en esta, pues, orden, nuevo orden que tenemos, y que va avanzando cada año. Se invierten más recursos por parte de la autoridad y sigue avanzando más su sistema, en donde les ha dado un éxito inusitado por a la administración central, el Servicio de Administración Tributario, es a través de la revisión a grandes contribuyentes, porque con esto así como que se divide, ¿no? También ahí hay clases, aunque dicen que no debemos ser racistas y que no debemos andar por ahí diciendo o opinando mal de otras personas o de otros contribuyentes. Entre los contribuyentes también hay especies diferentes. Están los grandes contribuyentes, los medianos y los pequeños, ¿no? O sea, toda la raza. Para toda la raza es este programa de vigilancia profunda. Pero para los grandes contribuyentes hay un programa especial en donde a ellos sí los están revisando de manera muy particular, y para ellos ahí sí se corren más cortesías. Cuando revisan a un contribuyente enorme o grande y ya le detectan diferencias, sea que éstas estén en litigio o no, o que estén en controversia por un dictamen emitido, bueno, pues ahí hablan directamente con el socio accionista, con el director principal. Ahí sí se van directo a la cabeza, lo sientan enfrente del escritorio del administrador, y ahí sí es una entrevista directa, persona a persona. Ahí sí no es a través de medios digitales. Y bueno, pues le ponen también tremenda calambrada, tremendo susto al contribuyente, porque lo reciben sin que pueda ir acompañado de sus abogados, de sus asesores, de sus contadores. Lo sientan ahí solito y le explican la operación que realizó y el por qué a juicio de la autoridad esa operación es irregular y debe autocorregirse y pagar los impuestos correspondientes. Entonces, cuando esto sucede, pues el contribuyente se ve desprotegido, porque a lo mejor muchas veces es un tema que ni siquiera domina, que es un tema en donde se tomaron decisiones colegiadas, muchas veces por sus asesores, por sus contadores, por sus directivos, y cuando sientan ahí al director general, pues que está más enfocado a la comercialización, a la venta, al éxito del negocio, pues no saben ni de qué le hablan, pero por lo pronto sí le metieron un susto tremendo, ¿no? De tal manera que, bueno, pues nuevamente llama comité a sus asesores, contadores, abogados y todo, para llegar a una determinación que casi finalmente es llegar a un arreglo con la autoridad, autocorregirse y dar por terminado ese episodio. Son contados los contribuyentes o los grandes contribuyentes a los que ha revisado la autoridad y que no han optado por una autocorrección. Casi todos se han ido por una autocorrección. El caso más representativo, podríamos decir, es la cadena de tiendas de autoservicio Walmart, que tuvo que pagar una cantidad grandísima, con 50 mil millones de pesos aproximadamente, para autocorregirse, y así todos esos grandes contribuyentes. Pero bueno, aquí vemos que se le ha redituado bastante, y lo más interesante es que hasta finales de 2022 solamente había revisado a 3 mil grandes contribuyentes de 12 mil que tiene dentro de su listado. Entonces apenas iba pues en el inicio, apenas en una cuarta parte de lo que son el inventario de grandes contribuyentes, y continúa en la revisión de toda esa gran cartera que tiene. Si bien es cierto, en el número de contribuyentes, los grandes contribuyentes solamente representan el 0.2%, o sea, muy poquitos contribuyentes se ubican en esa categoría de grandes, pero esos 12,000 aportan el 80% de las contribuciones que se recaudan. De ahí pues la importancia de concentrarse en ellos para poder obtener recursos importantes, es decir, recaudación significativa a través de la fiscalización. Entonces ahí está centrada la autoridad ahorita, y para ello pues implementa una serie de medidas, una serie de herramientas para poder lograr el objetivo, que en otra ocasión hablaremos pues un poquito más del tema, porque tiene pues muchos vértices y tiene muchas consideraciones adicionales esta fiscalización que está pues emprendiendo el SAT de manera contemporánea, de manera de apoyo con todas las herramientas electrónicas cibernéticas, y que le están redundando en grandes beneficios.
Pues gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, por la exposición. Sí, nuestro Radio Escuchas tienen alguna duda al respecto del tema, pueden preguntarlo, por supuesto, o sus problemáticas muy en específico en materia fiscal y contable, adelante, por favor. Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp y Telegram: 33-22-23-27-38. Pues vamos a la pausa, señor contador Benjamín Luquín, y regresaremos con la participación de nuestro auditorio, que ya se está manifestando por las diferentes vías de contacto. Vayamos ahora con la participación del público, que ya nos está haciendo llegar aquí sus preguntas para el contador Benjamín Luquín Robles. Señor contador, aquí está Laura Martínez, que le pregunta: ¿sí voy a poder seguir facturando sin firma, solo contraseña, o hay que tramitar la firma electrónica? Gracias.
Bien, va a poder continuar con la con su sí, pero le sugiero que tramite la firma electrónica para que evite problemas. La firma electrónica, hay que recordar, aún siendo régimen simplificado de confianza, es obligatorio contar con ella a partir del próximo mes de julio. Entonces, pues antes de que se saturen las citas y demás, le sugiero que la vaya tramitando ahorita.
El señor José Márquez le manda saludos desde Paramount, California.
Muchos saludos, don José, igual los saludamos.
Muy buenas tardes a todos en Tribuna del Contribuyente. ¿Me podría el señor contador Luquín orientar en, primero, qué documentos se deben presentar ante el SAT para realizar la inscripción en el RFC de una persona extranjera ya nacionalizada en México? La actividad será de ingresos por pensión derivada de viudez. Es la primera pregunta de Rebeca Gómez.
Bien, para darlo de alta se requiere su FM2, es decir, su formulario de naturalización como ciudadano mexicano, su acta de nacimiento, pues la que del país de donde sea originario, y este comprobante de domicilio, y también pues le van a solicitar su ¿cómo se llama? La comprobante que emite la Secretaría de Gobernación, la CUR.
Ah, la CUR.
Sí, la CUR, también le van a solicitar la CUR. Entonces, con estos documentos será suficiente para que pueda acudir a cualquiera de las administraciones a tramitar el alta ante el SAT.
La segunda pregunta de Rebeca, ¿deberá también tramitar la e-firma? De ser así, ¿lo puede hacer en la misma cita y qué requisitos debe cumplir? Y le agradece.
Es correcto, en la misma cita puede darse de alta y puede hacer ahí el trámite de la firma electrónica, y serían básicamente los mismos documentos, más agregar el que se lleve una memoria USB para que ahí le graben la firma electrónica.
Hola, buenas tardes. Pregunta, ¿qué uso de CFDI deben de solicitar los estados de cuenta bancarios? Solo los utilizo como información de mis depósitos o saldos, pero eso me preguntaron para volver a entregarme ese documento. Fue en Actinver.
Bien, pues el uso del CFDI en realidad no tiene ningún uso más que como un comprobante de las operaciones que ahí se celebran. Puede ser un CFDI ahí de deducción de gastos si es que le cobran comisiones. Entonces puede ser un CFDI que le puede dar el uso de deducción de gastos.
Buenas tardes y saludos, felicitaciones para todos. Soy persona de sueldos y asimilados a salarios. ¿Tengo obligación de tener buzón tributario?
En el caso de sueldos y asimilados, es el único régimen, la única actividad, digamos, en donde no se tiene obligación de tramitar el buzón tributario. No obstante eso, le sugiero que si presenta declaración anual, sí lo haga, porque a través de ese buzón tributario podrá recibir notificaciones en el caso de devoluciones de impuesto o algún otro cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Buenas tardes, mi hermano me prestó 600 mil pesos en efectivo, que fue la liquidación de un trabajo que tuvo. Ahora se los quiero pagar, pero si se los depositara a una cuenta de una caja de ahorro por transferencia, ¿le cobran algún impuesto? Soy la señora Flores.
No, lo malo es que no se guardó evidencia, no se tiene evidencia del préstamo que su hermano le hizo de esos 600 mil pesos, ya que nos dice que lo realizó en efectivo. Y como tal, pues no se tiene la evidencia de que eso, de dónde vinieron esos recursos. Entonces, lo que le sugiero es que ahora que le pague, se haga un contratito, reconocimiento de adeudo, en donde se diga que le prestó en el pasado estos recursos y que ahora está cumpliendo con la obligación de pago para que se los pueda depositar y en esos términos no tenga problemas su hermano.
Hola, soy Julia Martínez y vivo en Bugambilias. La mesa directiva acaba de mandar un aviso de que ya no van a dar facturas de los pagos de mantenimiento que pagamos los colonos. Si una persona no deduce el pago porque es su casa, no le afecta, pero hay locales comerciales en algunas zonas y sí requieren la factura. Mi pregunta es si hay alguna forma de exigir que den factura a quien la necesita y en qué beneficia el fraccionamiento que hagan eso. No fue aprobado por la asamblea, solo lo están haciendo. Muchas gracias.
Bien, en el caso si es un condominio o es una asociación civil la que administra el condominio, pues bueno, en ese caso los gastos, todos los gastos son del condominio, es decir, no son de cada condominio en lo individual. Y ahí lo que se establece a través de la disposición reglamentaria es que se puede hacer un recibo en donde se detallen todos los gastos y se establezca la cuota que le corresponde al condomino, a cada condomino en particular. Pero la regla esta o la disposición también señala que le deben entregar copia de todos los comprobantes, lo cual resulta pues casi imposible o imposible, pero sí le deben de pasar una relación de todos los gastos que se hicieron y cuál es la parte proporcional de esos gastos e incluso el IVA proporcional de todas esas erogaciones que le corresponde como condomino.
En más preguntas nos dicen, excelente inicio de semana. Con la siguiente duda o punto de vista, por favor. Una persona física del RESICO, al parecer el banco donde tiene... Una persona física del RESICO, al parecer el banco donde tiene su cuenta bancaria, no la tiene con el RFC completo en su base de datos y entonces no timbran sus estados de cuenta bancarios. Entonces, de ser así, digamos que el SAT no la tiene tan fiscalizada con sus movimientos, ¿o ahí qué aplica?
Bueno, no la va a tener fiscalizada en cuanto a las operaciones que se hagan en esa institución bancaria, ¿verdad? Porque no va a corresponder con su RFC. Pero sí le sugiero que haga las adecuaciones, la corrección en el banco para que corresponda, porque si tiene algún rendimiento o alguna deducción ahí que se genere por comisiones que le cobre el banco, pues estas no van a aparecer en sus deducciones. Y el banco, pues también se me hace raro que el banco no le pida una adecuación o una corrección. Si recuerdas, Mercedes, en meses pasados estuvimos escuchando mucho a nuestros radioescuchas que se quejaban de que los bancos les estaban solicitando la constancia de situación fiscal, que era precisamente para hacer una actualización de los RFCs y el código postal de todos los contribuyentes. Entonces, los bancos están obligados hacer esta adecuación, hacer estas correcciones.
Nos dicen también en otra comunicación, a ver, una pregunta. En julio del año pasado falleció una persona registrada ante el SAT como RIF. Tenía un pequeño negocio. Sus declaraciones se han presentado en ceros, pero ya necesitamos darlo de baja. ¿Qué debemos de hacer? ¿Con qué fecha dar de baja a este fallecido? Pregunta la señora Andrea.
Bien, lo pueden dar de baja ya a partir de este momento. Debieron haberlo dado de alta dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento, pero bueno, pueden darlo de alta ya en cualquier momento si han seguido dando cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Lo pueden dar de baja en cualquier ocasión y para esto pues presentarán una baja por defunción, acompañando pues en este caso el acta respectiva de defunción.
Buenas tardes, gracias Lilia, y bueno, pues, lo saluda a usted y a una servidora, Lilia. Y ella dice, una felicitación por el pasado día jueves 25 de mayo a los contadores Benjamín Luquín y al ausente contador público Olagues por el Día del Contador.
Muchas gracias Lilia.
¿Hizo pachanga o no?
No, bueno, no, le hicimos pachanga trabajando, Mercedes.
Ah, bueno.
Pero bueno, sí, en el colegio hubo una tremenda celebración con un evento especial, cursos especiales, incluso trajeron por ahí a algún connotado comunicador para que dieran una conferencia.
Perfecto. Continuamos entonces con la participación, nos dice el señor Miguel Padilla. Una duda, ¿cuál es el fundamento legal para que el SAT no devuelva de manera automática el ISR a favor de la declaración anual 2022 de los RESICO, ya que al consultar el estatus de la devolución no aparece nada, ni siquiera el saldo a favor?
Bueno, la devolución automática es una facultad discrecional del SAT. No hay ninguna disposición que contemple una devolución automática. Lo hace ahora sí como si fuera de buena onda, ¿no? De buen amigo. Pero las devoluciones por lo general están previstas para que se efectúen dentro de los 30 días naturales después de que se presenta la declaración. Perdón, hábiles, días hábiles, posteriores a la presentación de la declaración anual.
Mi nombre es Efraín Lozano, gracias por el espacio y una consulta para el contador Luquín. Quiero realizar la liquidación de una sociedad que nunca tuvo operaciones. Es una SC. Pagos provisionales presentados a la fecha. Ya se realizó el acta de liquidación en septiembre de 2022 y se protocolizó en diciembre de 2022. Se presentó la declaración anual por terminación anticipada, así como la del ejercicio de liquidación formato RX, etcétera, con documentación completa. Se obtuvo cita en el SAT con fecha de hoy bajo el nombre de cancelación de personas morales, liquidación y cese de operaciones. Pero al presentarse el liquidador a realizar el trámite, el personal del SAT le comentó que el servicio del trámite no era el correcto, que tenía que volver a sacar otra cita en el portal del SAT bajo el servicio de actualizaciones y servicios al RFC. Pero los servicios que presenta ahí son suspensión y reanudación de actividades, apertura y cierre de establecimiento sucursal y actualización de actividades económicas y obligaciones. La cuestión es que no veo nada relacionado con la liquidez de sociedades. Quiero pensar que el SAT se equivocó y para colmo otra vez volver a hacer cita, ¿me podría orientar? ¿Tengo que seguir presentando declaraciones mensuales en cero hasta que no haya presentado el trámite? Saludos.
Sí, correcto. Debe continuar con la presentación de los pagos provisionales para no caer en incumplimiento, pero le sugiero que entre al portal de la Secretaría de Economía y en estos casos particulares, si están al corriente con todo, se puede dar la baja por la vía ahí, pues así expedita en la Secretaría de Economía. Ingrese a ese portal y seguramente ahí lo va a poder resolver y ahí puede presentar la baja, la cancelación por liquidación.
Buenas tardes. Las FM2 desde hace años no existen. Ahora existen residentes temporales y permanentes.
Ah, pues muchas gracias por la aclaración. Me quedé en esa otra, la FM2. Entonces es de residentes temporales y ¿cuál otro, perdón?
Residentes temporales y permanentes.
Ok. Muchas gracias por la aclaración.
¿Me puede decir, por favor, cuál es RFC que se necesita para la venta de una casa y qué datos debe de tener esa herencia?
Bueno, primero esta persona que nos llama tendrá que ver si ya está dada de alta en el SAT, en Hacienda. Entonces, si ya está dada de alta en el SAT, pues bueno, puede emitir o puede bajar de ahí de la plataforma del SAT una constancia de situación fiscal y con eso será suficiente para tener los elementos de su RFC, todo lo correspondiente a su RFC, su situación fiscal.
Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más participación de nuestros radioescuchas. Estamos de vuelta con más preguntas para el contador Benjamín Luquín. Cecilia González dice, el año pasado hice una declaración fiscal que no procedió por tener datos equivocados y puse una aclaración que no me aceptaron. ¿Dónde puedo poner mi denuncia y cómo? Gracias.
Que meta un nuevo caso de aclaración ante el SAT para ver cuál es la inconsistencia y que haga las previsiones correspondientes y de ser necesario, pues presente otra declaración complementaria.
Mi e-firma tenía que renovarla el día 14 y se me pasó. ¿Puedo renovarla en línea o tengo que acudir al SAT?
Todavía puede renovarla en línea. Si lo hace pues rápido, lo puede hacer a través también de la aplicación SAT ID y probablemente ahí lo pueda activar, reactivar.
Carlos Gómez dice, saludos. Tengo empresa, sociedad mercantil y muy seguido cierro el mes con saldos en banco altos. ¿No será en blanco?
Alto, yo creo, con cantidades importantes.
A ver, bueno, yo lo voy a leer como está aquí. Dice, tengo empresa sociedad mercantil y muy seguido cierro el mes con saldos en banco altos. Me recomiendan que debo de bajarlos a como de lugar. ¿Es esto recomendable? Que de lo contrario pagaría el SAT el 30% del saldo en bancos cada mes.
No, la verdad no. No nos dice en qué régimen tributa. Creo que no nos lo aclara, ¿verdad? Pero bueno, si tributa en el régimen simplificado de confianza o como persona física en cualquier otra actividad, pues bueno, el terminar con saldos altos en banco significa que tiene una utilidad importante y sí, efectivamente, pues los pagos de impuestos le van a salir altos. Y si esos recursos los reinvierte en mercancías de su actividad, en comprar mercancías antes de que cierre el mes, pues sí, su utilidad se verá nivelada, se verá disminuida.
A ver, se comunica de nueva cuenta Julia Martínez, la persona que vive en Bugambilias y que le preguntaba de...
Sí.
Bueno. Dice, perdón, también pregunté en qué beneficia el fraccionamiento que hagan eso. ¿Qué motivo tiene la AC para hacerlo?
No es que beneficie a la AC, sino que no son gastos propios de la AC. Entonces, al no ser gastos propios de la AC, esta no puede facturarlos a terceros. Chéquese, por favor, el artículo 143 del Reglamento de Impuestos sobre la Renta. En este artículo se establece las reglas para todos los gastos en condominio, cómo deben ser manejados, cómo deben ser administrados. Y ahí se establece que estos gastos, pues, se concentran y se les da una constancia a cada condomino de los gastos efectuados en el periodo mensual. Y ahí vendrán los gastos que corresponde a cada condomino, es decir, la cuota y el IVA correspondiente en caso de que lo puedan acreditar.
Javier Velázquez dice, me pidió el contador que llevara a mis 3 empleados para la constancia de situación fiscal para timbrar la nómina. No lo puede hacer el contador en forma remota.
No lo pudo hacer, bueno, raro, pero como habilitaron el portal del SAT precisamente para evitar que los trabajadores tuvieran que ir, pues se me hace raro que no lo pueda hacer de forma remota el contador. Yo creo que debe insistir con el contador, porque pues ir de forma pues directa se tienen que hacer citas y es medio complicado el proceso.
Elisa Ortega, quiero hacer una consulta con respecto a una factura de Telefónica celular. Compré un celular a plazos que me cobrarán en 24 meses. El mismo costó 18,000 pesos. Financiando la compañía Telefónica, solo 14,000. Yo pagué 4,000 de enganche, pero la compañía no me quiere extender factura por ese enganche que yo pagué con mi tarjeta de crédito. Extendió una por el total de 18,000 con forma de pago por definir en plazos. Yo les fui a pedir un complemento y me dicen que ellos no lo hacen y que al yo aceptar pagar en plazos el teléfono, acepté esa factura. ¿Yo no podré comprobar el pago del enganche? El tema fue con Telcel porque ellos no dan complementos. Tampoco quisieron cambiar la factura.
A ver, si entendí, ¿alguien más financió, lo financia directamente Telcel o hay alguien más que le da el financiamiento?
A ver, pues entiendo que fue que ella dio 4...
Dio 4,000 de enganche.
Y Telcel, los otros 14 los tendrá que pagar a plazos en 24 meses.
Ok, entonces ahí en principio, bueno, pues se da por... el comprobante sí se lo dan por los 18,000 pesos que vale el aparato, lo cual es correcto. Y sí, lo único que estaría faltando es que le den los complementos de pago para que pueda ir haciendo el acreditamiento del IVA proporcionalmente a lo que va pagando.
Nos dicen, yo salí con saldo negativo en la declaración. ¿Por qué pasa esto?
Con saldo a cargo, querrá decir.
Dijo, se lo leo tal cual. Yo salí con saldo negativo en la declaración. ¿Por qué pasa esto?
Ah, caray, no, pues que nos hable para precisar. No entiendo si nos está diciendo que le dio un saldo a favor o un saldo a cargo. Y bueno, pues que nos hable y nos precise a qué se refiere.
Nos dicen, hola, soy asalariado y dizque intereses bancarios. Con la verificación mañosa debo vender mi auto Ford 2002, tal vez en 60,000 pesos. ¿Debo declararlo al SAT? ¿Cómo, dónde y cuándo? Gracias y felicidades por el Día del Contador.
Gracias, gracias por la felicitación. No, en realidad no debe declarar ese ingreso. Si lo vende algún lote de autos o algo, ahí ellos hacen una autofactura y con eso usted queda eximido pues de emitir factura y con eso ya no tendrá que declarar ese ingreso.
Jorge Ávila, en IPEJAL me requieren la constancia fiscal. ¿Dónde me la dan y qué tengo que llevar?
Si ya está inscrito y tiene su clave de CIEG y tiene su e-firma, puede emitirla desde el portal del SAT en una computadora o puede hacerlo a través de la aplicación SAT ID, puede ingresar y emitir esa constancia de situación fiscal. Caso que se le complique, pues acuda a cualquier administración del SAT y ahí le pueden ayudar a emitir esta constancia.
Y bueno, si quiere más informes, están dando un teléfono para que usted pueda tener la orientación necesaria. Es el 3332-080340. Le repito, 3332-080340. Extensiones 1066 o 1057. A ver, continúo con más. A ver, buenas tardes. Para comentar el caso del extranjero nacionalizado mexicano, debe presentar trámite ante el SAT como cualquier mexicano. Saludos, dice Roberto.
Es correcto.
Se comunica nuevamente Carlos Gómez, la persona que le decía que tengo empresa sociedad mercantil y muy seguido cierro el mes con saldos en banco altos. Uh-huh. Añade, sí. Régimen simplificado de confianza.
Ok, entonces aún y cuando es una persona moral, bueno, pues ahí su tributación va en función de la utilidad mensual. Si pudiera comprar mercancías al final del mes, eso le ayudaría a bajar la utilidad, entonces también bajaría el pago de impuestos y también podría beneficiarse en el pago menor de IVA. pues es hacer una planeación para efectos de que si puede comprar más mercancías antes de que finalice el mes y no quedarse con ese dinero en bancos, pues va a bajar la utilidad y va a bajar el pago de impuestos.
Don Joel Casas dice, para el extranjero, primero la firma electrónica, no si antes ya con los documentos oficiales para reconocer la estadía en país. Sueldo y salarios no está obligado de estar con buzón tributario, artículo 17K. La baja para cancelar el RFC lo puede hacer únicamente el familiar directo, acreditando con documentos oficiales acta de función, INE del finado. Bueno, ahí con la contribución del señor Casas, algunas de las preguntas que se han formulado hoy. La señora Araceli dice, ¿corro algún riesgo estando en suspensión de labores en Hacienda? ¿Tendré algún problema? Porque cerré mi empresa, pero tengo que presentar algún documento. Gracias.
No, si ya presentó la suspensión de labores, es suficiente y con eso no tendrá que estar presentando declaraciones mensuales.
¿Qué quiere decir paráclito? Quiere decir Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. A ver, por aquí nos llega más participación. Muchas gracias, Silvia. La señora Villarreal le pregunta, yo soy jubilada, ¿estoy obligada a tener firma electrónica?
Sí, debe tenerla, y bueno, no tendrá obligación de presentar declaración si sus ingresos no exceden de 500,000 pesos aproximadamente en el caso de jubilados.
Y bueno, es todo lo que tenemos esta tarde. Ya no hay más. A ver, espéreme un segundo. No sé si por aquí tengo alguna participación que se me haya quedado rezagada. Déjeme ver. Ah, caray, ¿por qué no me quiere abrir aquí? En el Telegram. Permítame un segundo. ¿Por qué se hace bolas esto? ¡Qué barbaridad! No, estoy bueno. a mano. ¿Algo que desee añadir, señor contador?
Sí, nada más para el señor Carlos Gómez, sí le sugiero pues que vea el tema este de quedarse con altos saldos al final del mes, que cheque con su contador para ver cómo hacer una adecuada planeación para que con ello pueda disminuir el pago de los impuestos. De una manera pues natural y de una manera totalmente válida.
Pues señor contador, como siempre, muy agradecida con su participación. Espero que tenga una gran semana y si nos lo permite, aquí estaremos contactándole el próximo lunes de nueva cuenta en esta tribuna del contribuyente.
Con el gusto de siempre, Mercedes. Muy buenas tardes a los radioescuchas.
Muchas gracias. El contador público Benjamín Luquín Robles, y le agradecemos como siempre también a usted, por supuesto, el favor de su atención, de su escucha, y reiteramos también nuestro saludo a quienes nos estarán sintonizando el martes, pues en la retransmisión. Que tengan un estupendo día. Gracias y hasta el próximo lunes.